Presidente, y el permiso de la Asamblea. El día de hoy se da por concluido el proceso legislativo de la dañina reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador y aprobada por Morena y sus aliados. Ha habido una brutal confusión con todo este proceso. A mí me llama la atención cómo articulistas, incluso consejeros y muchas personas han argumentado como si hoy estuviéramos aquí votando si se aprueba o no la reforma electoral en sí mismo. Yo les tengo una noticia. Lamentablemente la reforma electoral se aprobó desde diciembre del año pasado. No hay nada que hoy aquí podamos hacer los legisladores para cambiar lo que ya votó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Si yo tuviera la decisión en mis manos, lo único que se pudiera hacer es no mandar publicar, ¿no? Pero si ya lo van a hacer, lo mejor que le puede pasar al país es que lo manden publicar cuanto antes, que es hoy. Por supuesto, con su voto a favor y el voto nuestro en contra, porque estamos en contra de la reforma electoral, pero que se mande a publicar para que podamos impugnarlo, porque desde ahorita les decimos que inmediatamente en cuanto esté publicado vamos a ir a impugnar esta dañina reforma electoral, porque es inconstitucional y lastima la democracia. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué lastima la democracia? ¿Por qué es inconstitucional? ¿Por qué va en contra de los principios que garantizan las elecciones libres y transparentes en México? Por cuatro puntos principalmente, que ya los hemos expuesto, pero hoy los reitero. Primero, porque daña tanto al INE, le quita tantas facultades en esta obsesión que tiene el presidente López Obrador con el árbitro electoral por un conflicto personalísimo con algunas personas, que lo mutila y lo deja incapacitado de poder llevar a cabo bien su trabajo. El INE tiene una función constitucional: organizar elecciones libres, democráticas, garantizar el voto directo, intransferible, secreto de las personas. Lo dañan tanto al grado que más del 80% de su personal, no personal de lujo, no los choferes del comisionado, del consejero, no los asesores, que todos estuviéramos de acuerdo en que se pudiera hacer un esfuerzo de austeridad. No, el personal que está en el Estado validando las secciones electorales, actualizándolas, tocándole la puerta a las personas para que ayuden a contar los votos y están en las mesas directivas, los que entregan las credenciales del elector, ese personal es al que le están pegando, el personal técnico que nos ha garantizado en los últimos años elecciones democráticas, alternancia, no una, varias, alternancia del PRI al PAN, alternancia del PAN de vuelta al PRI y luego del PRI a Morena, con ese mismo INE antes IFE, que supo contar y contar bien los votos de los mexicanos. A eso es a lo que están lastimando. Dos, una burda autorización para que el gobierno entre de lleno, así con descaro, con propaganda gubernamental, en tiempo electoral. Hoy los gobiernos tienen que parar su publicidad y está bien. Solo les autoriza la Constitución a hacer en algunos sectores estratégicos. ¿Qué dice esta reforma? Que por cierto esa parte está publicada, está impugnada, está y afortunadamente ya la suspendieron. ¿Qué dice? Que va a poder el gobierno entrar a hacer publicidad de cualquier obra. Está mal. Tendemos o tiende a veces la gente a cegarse cuando piensa que están atacando a su gobierno. Quítense esa venda y pónganlo en otro partido en el poder. Está mal que un gobernador o una gobernadora de otro partido, del que sea, ande todo el día con publicidad oficial metiéndose en las elecciones, porque desequilibra las elecciones. Está mal que el presidente desde su mañanera quiera estar interviniendo en la política mientras está la gente decidiendo qué partido va a gobernar. Bájenlo otra vez a sus gobernadores y a sus municipios a ver si les parece justo. Claro que no, porque lo están haciendo con recursos públicos. Pues eso hace la reforma electoral. Tres, le quita dientes al árbitro electoral, tanto al INE como al Tribunal Electoral. Y es sano que la autoridad electoral tenga manera de amonestar o de expulsar a aquella persona que no está respetando las reglas del juego. ¿De qué sirve un árbitro en un juego de fútbol o en lo que quieran si no tiene capacidad de sancionar a quienes están jugando? Nadie le va a hacer caso. Entonces le quitaron las facultades y muy bribones quieren portarse mal y que no los puedan castigar, no quieren que les quiten candidaturas, cumplan las reglas. Si lo que necesitamos es fortalecer a los árbitros electorales y darles más capacidades de sanción, yo soy partidario de que un peso que te encuentren del crimen organizado ilegal, te anulen la elección, te quiten la candidatura y le prohíban al partido postular candidatos. Verán qué rápido no se vuelve a meter dinero ilícito a las campañas. Eso necesitamos hacer, no debilitar a los árbitros electorales. O sea, tenemos que pensar en cómo fortalecer la democracia y no debilitarla. Y el cuarto tema negativo que trae esta reforma, que es el único que hoy sí podemos hacer una diferencia, los demás ya los digo simplemente para ilustrar lo dañino de la reforma, pero ya aquí no hay nada que hacer, lo vamos a hacer en la Corte. Desgraciadamente, nosotros votamos en contra, pero eso ya se aprobó. El único tema que está a debate hoy es un artículo, el artículo 12, que dice transferencia de votos. Y fue un debate tremendo aquí en la Cámara, aquí estábamos, porque hoy todo el mundo dice que está en contra. Qué bueno, yo se las tomo por buena. Pero que no se les olvide que en diciembre la aprobaron, pues. O sea, no estuviéramos en este embrollo si no hubieran aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Perdón, pero es la verdad, ahí está el tablero, ahí está el registro. La dañina transferencia de votos. Para mí era uno de los principales manzanas podridas de la reforma electoral. ¿Por qué? Porque significa fraude electoral legalizado. ¿Qué querían hacer? Que la gente votara por un partido y en un convenio ese partido pudiera regalarle los votos al otro. Oye, pues eso es fraude, pues si el voto es directo, personal, intransferible. Pues no, así como me escuchan. ¿Cuál era el resultado práctico de eso? El resultado práctico eran tres cosas. La primera, que esos partidos pequeños iban a garantizar su subsistencia, porque la ley les exige un porcentaje mínimo para sobrevivir. Por eso se llama cláusula de la vida eterna. Entonces, con ese convenio se acabó. Ya no me importa si tú votas por mí, ciudadano. No, hombre, ¿qué va a importar? A mí, yo ya me arreglé aquí con mi amigo del partido político grande y me va a regalar votos. Oye, eso es fraude. Entonces, sobrevivían. ¿Y qué pasa si sobreviven? Pues que te cuesta dinero a ti y a mí y a todos. Millones de pesos se le dedican a los partidos políticos porque tienen derecho a prerrogativa. Pero ahí no acaba el asunto. Quizás lo peor es que les dan escaños en el Senado y les dan diputados en la Cámara de Diputados que no se ganaron. Sin votos logran tener diputados y senadores. Eso crea mayorías artificiales. Por eso es tan dañino este asunto. Y yo por eso hoy quiero hacer énfasis, particularmente a la mayoría, a que hagamos las cosas bien. Aquí se ha dicho mucho que hoy están eliminando la cláusula de vida eterna y la transferencia de votos. Eso, con todo respeto, pero con conocimiento de causa, les digo, es una mentira. Eso no está pasando. ¿Qué sí está pasando? Porque yo tampoco voy a decir algo que no es. Están dejándolo fuera. Decidieron mandar a publicar toda la reforma sin eso. Pero eso no es equivalente a matarla. Eso no es equivalente a desecharla. Eso no es equivalente a eliminarla. Lo único que están haciendo es dejarlo pendiente. Lo están dejando en el limbo. Lo están dejando aquí en un cajón. No más que ese cajón se puede abrir en cualquier momento. Entonces yo, perdón que sea desconfiado, pero yo les digo, nosotros tenemos la posibilidad de matar aquí y ahora la cláusula de la vida eterna. De matarla, de eliminarla, de rechazarla, votando a favor de que se elimine, como votó la Cámara de Diputados. Y entonces sí se acabó, porque hay una prohibición de meter el mismo asunto en el mismo periodo y luego hay una prohibición de hacer cambios legales 90 días antes del proceso electoral. Si hacemos eso hoy aquí, ya no hay debate, ya no hay manera que en 2024 haya transferencia de votos. Si hacemos lo que ustedes proponen, se queda ahí, mañana pueden revivirla, en una semana pueden revivirla, en dos semanas. Y yo, perdón, pero conozco a los duendes se ponen a trabajar y ya estoy viendo que llega una negociación y en la primera de cambio quieren, y hacen el intercambio. Aquí tenemos el poder. Yo escucho los discursos y parece que hay unanimidad. Todos queremos acabar con la transferencia de votos. Muy sencillo, votemos eliminar la transferencia de votos, no simplemente ponerla debajo de un tapete. Eso lo podemos hacer. Y sé que hay un alegato que si la Cámara lo hizo bien o no, ¿y quién nos erigió en tribunal? ¿Creen que la Cámara se equivocó en algo? Impugnemos o impugnen. No tenemos nosotros ninguna facultad para andar validando un acto soberano de la Cámara de Diputados o no. Ellos interpretaron que hubo una modificación y nos proponen eliminar. Tomemos la palabra, eliminémoslo. Y acabemos con este mal que es la transferencia de votos. Yo creo que así se puede lograr algo positivo el día de hoy. De lo contrario, se mandará a publicar la dañina reforma electoral, pero quedará viva la amenaza de la transferencia de votos. Espero equivocarme, pero ojalá y no nada más le estén haciendo el trabajo para que impugnen sus partidos aliados y que el tribunal les dé el fraude electoral de la transferencia de votos. Muchas gracias.
Procede ahora la intervención.